de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 5. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, tengo que decir lo primero de todo, es que hace 4 años creo que no vengo aquí, y en estos 4 años se ve que el Espíritu Santo no ha estado parado. Me ha impresionado vuestra oración. Me ha impresionado esta oración que habéis hecho. Este ratito, esta hora de oración, de alabanza que hemos tenido. Y me he dado cuenta de que qué bien centrada ha estado. ¿Cómo habéis orado en Jesús, por Jesús y con Jesús? Por Él, con Él, en Él y desde Él. ¿Os habéis enterado de lo que habéis hecho? ¿Os habéis enterado bien de lo que el Espíritu Santo os ha hecho pronunciar por vuestras palabras, con vuestras palabras y sin duda en vuestro corazón y con vuestro corazón? En un momento dado me parecía, digo, Señor, te doy gracias porque es una oración mística, profundamente mística. Nosotros en la renovación carismática sabéis que tenemos un poco la idea de que es un grupo de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y que al que se da culto en la renovación carismática es el Espíritu Santo. De hecho, ahora quizá ya menos, pero antiguamente una de las cosas que nos acusaban era de que nos creíamos que teníamos el monopolio del Espíritu. Es que estos carismáticos se creen que el Espíritu Santo es suyo, que es de su propiedad. Nunca hemos tenido el monopolio del Espíritu. Pero bueno, si alguno se lo creía. Pero la verdad es que el Espíritu Santo, como nos dice en el Evangelio, no habla de sí mismo, no nos cuenta su vida, no viene a decirnos sus cosas. Lo dice Jesús en San Juan. El Espíritu Santo hablará de mí, dice Jesús. Hablará de mis cosas, no de las suyas. Entonces todos los que recibimos al Espíritu Santo de una forma y de otra, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire usted, la salvación está en Jesucristo. La salvación está en el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Entonces nos va a contar las maravillas que ha hecho Dios en este hombre Jesús, que también es Dios, tiene personalidad divina. Y si la oración que sale de vuestros labios, como ha salido esta tarde, es Jesús, Jesús, Jesús y el nombre de Jesús, y lo habéis repetido 1000 veces, es que el Espíritu Santo ha trabajado, porque hace 4 años no era así, o no tanto. Con lo cual, damos gracias a Dios de que el Espíritu Santo en estos 4 años no ha estado inoperante, de que aquí se ha crecido. Y diréis, bueno, esto son cosas de los predicadores que para halagar al público, pues le cuenta al principio, por aquello de, en latín se decía captatio benevolentiae, la captación de la benevolencia, nos dice cosas bonitas. Yo en esto no digo cosas bonitas. Y no digo cosas bonitas por una sencilla verdad. Es Jesucristo el que nos preside. Ni Padre Chus, ni Padre Chusa. Aquí es Jesús. Es Jesucristo el que nos preside. Y es Jesucristo verdaderamente el que nos reúne. Es su Espíritu, sí. Es el Espíritu que nos viene de Él, de Jesús el resucitado. Nos viene por medio de Él. Pero Él es el que verdaderamente nos ha traído aquí y el que verdaderamente, pues, preside todo esto y habla y dice las cosas. Ninguno de nosotros es capaz de decir nada. Nada. Pero si yo hace 5 minutos que venía con un pobre bicho en el coche, no me atreví a decir nada a los compañeros. Digo, pero ¿yo de qué hablo? En la comida sí que le he preguntado a las personas que estaban comiendo conmigo de aquí, pero ¿yo de qué tengo que hablar? ¿Cuál es el lema? Ah, no tenemos lema. ¿Y de cuál? Pues no sé. Me dijeron, habla de lo que quieras, como tú siempre hablas de la gratuidad, pues háblanos algo de eso. Digo, vale. Y la verdad es que tenía pensado en un principio, y a lo mejor lo hago, yo no sé lo que haré. ¿Sabéis qué pensaba? Digo, voy a hacer, puesto que me han dicho que voy a tener 4 charlas, voy a hacer un seminario. Voy a hacer como un seminario. Y mañana por la tarde, en la Eucaristía, pues damos la efusión del Espíritu. Eso siempre es bueno. Eso siempre viene bien. Pero esto es lo que pensaba. Lo que pensaré, ya lo veremos. Es decir, ya lo veré yo también. De momento tenemos por delante una cosa. Y esa cosa es que esta es una comunidad que tiene una relación directa con Jesucristo preciosa. Y esta relación directa con Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Nadie puede hacer una oración como la que habéis hecho esta tarde y perdonad a los que os suene a ditirambo y a esto, como la que habéis hecho esta tarde. Es, y me ha conmovido sencillamente, Jesús, 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 y le miraba, yo digo, Señor, qué bueno, qué bueno. Uno que estamos lejos podemos decir, ¿y qué pasa por ahí, por Castellón? ¿Qué pasa por Villarreal? ¿Qué pasa? Pues no sabes lo que pasa, pero qué fiel es Él, qué fiel. No sé cuántos hay nuevos aquí o cuántos no, pero qué núcleo de verdad carismática. Y esto lo digo para que os lo creáis. Esto lo digo para que deis gracias a Dios de todo corazón, porque es obra del Espíritu Santo. Que ninguno de vosotros por su fidelidad es capaz de hacer esto. Que es una fidelidad distinta, es una fidelidad que viene de arriba, es una fidelidad del Señor. Y entonces, pues, mira, demos gracias al Señor de todo corazón, porque ya no hay que hacer mucho. Lo que hay que hacer es profundizar, continuar, mantenerse. Gratuitamente, sí. Es decir, sabiendo que Él lo está haciendo y lo va a hacer. ¿Qué nos pide el Señor, sobre todo en la renovación carismática? ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer en la renovación carismática para crecer en el Espíritu? El esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo de fidelidad. Fidelidad. Fidelidad a la oración. Fidelidad a lo que un día se te dio. Fidelidad a la comunidad. Fidelidad con los hermanos. Da lo mismo que en un momento dado haya sus cosillas. Fidelidad. Porque ahí el Espíritu Santo trabaja. Y el Espíritu Santo sigue trabajando. Y al final, pues, uno va creciendo en el conocimiento y en el amor a Jesucristo. Yo me llamo Jesús. Jesús. Y en algunos momentos he sentido magnificado el nombre de Jesús aquí. No el de Chus, el de Jesús. Que pensé en la fiesta de primeros de enero, el 2 o 3 de enero, el santo nombre de Jesús. Digo, Señor, ¿cómo te está honrando esta comunidad el santo nombre de Jesús? Perdonad que os diga esto, porque no sé si os habéis enterado, pero yo sí me he enterado, porque estaba como un poco fuera, como de observador, y me he dado cuenta de esto. Por eso, pues, la fidelidad que nos pide el Señor en la renovación carismática y la fidelidad que produce realmente un crecimiento es la fidelidad a la comunidad, a la oración. Vosotros me podéis contar cosas y me podéis decir, bueno, sí, muy fácil decir eso, pero usted no sabe lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, lo que pasaremos. Y es que los rollos que... Sí, yo no sé cuántos rollos. Yo lo único que sé es que el nombre de Jesús se pronuncia aquí con unción. Y si el nombre de Jesús se pronuncia con unción, no me cuentes cuentos. Porque todo lo demás son cuentos. Y esto es bueno que se diga. Es bueno que se diga porque muchas veces alguien lo tiene que decir. Y probablemente no sois vosotros los que os tenéis que decir esto. Es otra persona que venga de fuera y que os diga, permaneced en el amor, permaneced en la comunidad, permaneced en el don de Dios, fieles a este don de Dios que os está dando. Pues yo no sé, las personas que somos aquí, quizá otras veces que yo haya venido incluso hayáis sido más en número, pero no es eso. Pero no es eso. La calidad es lo que vale y es lo que cuenta. Y yo lo digo de parte del Señor, sencillamente para que nadie se desanime por nada y nadie piense, sí, pero no hacemos nada, sí, pero no nos hacen caso. Sí, pero somos desconocidos, sí, pero... Bueno, miren, el marketing de este tema lo lleva el Señor. No somos nosotros los vendedores de lo que sucede dentro de nosotros. A nosotros lo que nos toca verdaderamente es dejar que el Señor profundice en nosotros. Yo algunas veces pienso que la renovación carismática es vieja, es muy vieja, somos gente viejos casi todos, la renovación carismática y el resto, porque si yo miro a mis frailes, son todos viejísimos, aunque yo soy de una provincia que tiene su sede fundamental allá en Extremo Oriente, en Hong Kong, Macao, Filipinas, esos sitios. Y allí hay muchísimos jóvenes. De repente, allí el Espíritu Santo ha soplado y hay una cantidad que no podéis ni imaginar. Pero aquí no. Aquí está envejecido. Estamos envejecidos. como gran parte de la Iglesia española, está envejecida. Y podemos decir, la renovación carismática es vieja. Y hace poco, unos días nada más, que estaba yo con este rum rum, que no sé por qué entro en estos temas, pues ya sé que no acierto nunca, porque el Señor es el Señor. Me dijo el Señor una cosa, dice, oye, ¿tú sabes quién es el padre de la fe? Digo, sí, Abraham. Ah. ¿Tú sabes lo que le prometí yo? Pues sí, que iba a tener un hijo. ¿Tú sabes los años que esperó hasta tener un hijo? Muchísimos. ¿Tú sabes cuántos años tenía cuando tuvo el hijo? 100. ¿Y tú que tienes 76 te crees viejo? Todavía te faltan muchos años para 100, para tener el hijo. Porque yo soy así. Y con las obras del Espíritu no podemos tener, digamos, pues no sé, la relación o el conocimiento que se tiene, digamos, el diagnóstico que se tiene con las cosas de este mundo. Porque si tú a Dios le esperas por la ventana, entra por la puerta. Si le esperas por la puerta, entra por las paredes. Y si no, por la ventana. Es decir, es otra cosa. Él viene de otra forma. Siempre sorprende, siempre nos sorprenderá. Y entonces yo me doy cuenta de que el futuro de la renovación carismática no son los niños. El futuro de la renovación carismática no son los jóvenes. El futuro de la renovación carismática no son los viejos, ni los adultos. El futuro de la renovación carismática es el Espíritu Santo. Y nada más que el Espíritu Santo. Y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Que se os quite ese complejo, porque el complejo que se puede tener en ese sentido, digamos, es como un desaire al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir, ¿y tú quién eres para decirme a mí con quién tengo que trabajar? ¿Quién eres tú para decirme a mí cosas? Da gracias de que te tengo escogido. Da gracias de que estás en medio y de que yo estoy contigo. Entonces, pues, la verdad es que yo quedé tranquilo. También puedo decir que lo estaba, porque el Espíritu Santo nosotros no podemos de ninguna forma, pues, domesticarlo, instrumentalizarlo, reducirlo a nuestras categorías. Y si no podemos reducirlo a nuestras categorías, sí podemos una cosa: alabar, cantar, bendecir, decir, Señor, gloria a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y eso sí que lo podemos hacer. Y es mucho. Porque es un don. La alabanza es un don precioso, que nos sale de un corazón ungido, de un corazón ungido por el Espíritu, porque no se alaba tan fácilmente como uno piensa. No, la alabanza, la oración en lenguas, todo lo que hemos oído aquí esta tarde no se hace tan fácil, no. Díselo tú por ahí a cualquiera. No, produce hasta rubor a la gente. Parece que, no sé, pecamos de intimidad. Hijos míos, ¿qué religión tenéis más íntima, Señor? Me emocionas, qué grande eres, qué precioso, qué no sé cuántos. Tu nombre es bendito para mí. Bueno, hombre, reza el Padre Nuestro y vale. Pues no. No reces el Padre Nuestro igual, no, piropéale. Es decir, intima. Intima profundamente con el Señor. Intima profundamente con Jesucristo, porque en el fondo El amor es obra del Espíritu Santo. Y lo que parece que son palabras humanas es unción del Espíritu. Que unas veces son palabras, otras veces es gemidos, otras veces es lo que sea. Pero algo que no produce la naturaleza. Yo siempre predico, ahora últimamente estoy predicando mucho, aquello de que a Jesucristo se le quiere, pero como se quieren a las personas. El Espíritu Santo hace con nosotros, y eso es lo que más me emocionaba de lo que he escuchado esta tarde, produce amor a Jesucristo, sobre todo a Jesucristo como hombre. Y ese amor a Jesucristo es un amor que tiene que llegar a ser, pues, neuronal, vamos a decirlo así. ¿Cómo se dice? Hormonal. Esta ya me han oído. Por eso me soplan. Es hormonal. Y diréis, ¿y cómo se puede querer a Jesucristo hormonalmente? Pues miren ustedes, porque según va creciendo el amor de ti hacia Jesucristo, hombre, el Espíritu Santo activa todo lo que hay en ti de amor. Cuando quieres a una persona, ¿cómo la quieres? ¿Cómo quieres a un novio? ¿Cómo quieres a una novia? ¿Cómo quieres a un...? Pues hormonalmente. ¿Cómo quiere una madre a su hijo? Hormonalmente. ¿Y por qué no a Jesucristo? ¿Cuántos santos hay que lloraban simplemente con el pensamiento de Jesús? ¿Cuántos que decían misa y se le caían las lágrimas por todas partes? Hormonalmente. Dejad que llegue hasta ahí el amor a Jesucristo que hay en esta comunidad. Dejad que llegue, porque el Señor quiere que llegue a Jesucristo. ¿Cuántos santos cogen el crucifijo y lo besan y no santos? Y seguro que muchos de vosotros lo hacéis. Y si no lo hacéis, ya lo haréis. Y si no, debéis de hacerlo. Porque tenéis calidad de corazón para hacerlo. Besar a Jesucristo. ¿Y con qué se besa? Pues con las hormonas. Con el ser humano, con el cuerpo de hombre que somos. Así se besa a Jesucristo, así se quiere a Jesucristo. Y es de un mérito enorme. Había una viejita, yo he escrito un libro sobre ella, se llamaba Concepción Andreu, que murió de la renovación carismática, murió con 102 años. Y decía esta viejita un día, pero poco antes de morirse, decía: Chus, mira, me está pasando una cosa. Te lo quiero contar. Tengo tanto amor a Jesucristo, hombre, a la humanidad de Jesucristo, tanto amor, que no necesito a Dios. Y claro, me parece mal, será herejía, ¿verdad? Digo, sí, pero tú sigue. Tú sigue, porque el Espíritu Santo te dará a ti, en ese amor. Jesucristo nunca está separado de su divinidad, pero nosotros somos lo que somos. Y entonces el Señor nos lo ha puesto tan cercano con un cuerpo de hombre, para que le amemos como nosotros sabemos amar, porque nosotros no sabemos amar de otra forma. Y ahí en ese amor, pues brota la acción de gracias, el gemido, brota el canto, los gemidos inefables, el canto, brota, pues no sé, todo. De tal manera que Jesucristo llegue a acompañarte físicamente acompañarte de verdad, acompañarte en lo profundo de tu corazón, sobre todo en tus heridas, en tus pobrezas, en tus soledades, entrar dentro de ti hasta lo más profundo de ti mismo. Y no me digáis que esto es, digamos, poesía, porque San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso sí que es fuerte, y no lo que digo yo. Entonces, entra dentro de ti. Si morimos con Él, resucitamos con Él. Dice también San Pablo, siempre pensamos que el que se muere solo. Completamente solo. Sí, por mucho que estén ahí los familiares, pero él se muere solo. Yo cuando voy a dar una unción de los enfermos y está muriendo una persona, y siempre le cojo de la mano, y cuando marcho, cuando le doy la unción, le digo a algún familiar, cógele de la mano. No le dejéis solo, cógele de la mano. Cogedle de la mano. Que sienta la presencia. Que coger de la mano es muy importante. Que tocar es muy importante. Aunque esté medio, cógele de la mano. Que es una sanación, que es una curación del momento, que es una presencia. Cógele de la mano. Entonces, dice San Pablo, el que muere con Cristo, luego se puede morir con Cristo. Y si uno puede morir con Cristo, no muere solo. Porque Cristo tiene otra presencia interior profunda en tu vida y en tu corazón, que hace que ni en la hora de la muerte te sientas solo cuando tienes a Él, cuando le tienes al Señor. Quizá no sea una presencia física como la que puede tener una persona a tu lado, pero es una presencia interior, acompañante, profunda. Y esa presencia está viva dentro de ti. Por eso con la humanidad de Jesucristo siempre tenemos que tener un cariño enorme, porque cuando uno se entera verdaderamente por obra del Espíritu Santo que hemos sido redimidos en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo y en la carne de Jesucristo hemos sido redimidos, entonces, porque claro, podemos pensar en Dios con unas abstracciones muy grandes, pero no, mira, no, ¿sabes? La alianza nueva y eterna se ha hecho en la sangre de Jesucristo, que lo decimos todos los días en la misa, y la misa es la verdad. Sangre de la nueva alianza, la sangre humana de Jesucristo, ahí es donde está hecha la alianza de Dios con los hombres. No está hecha ni en la persona de Jesucristo siquiera. Está hecha en la sangre de Jesucristo, para más cercanía nuestra. Y la sangre es la vida. Es decir, está hecho en tu sangre, en tu herida, en tu realidad, en tu vida, en tu sufrimiento. Está hecho en lo que parece que no tiene sentido de ninguna clase. Ahí está hecha la alianza nueva y eterna de Dios contigo, en Jesucristo. Entonces te comes tu propia resurrección cuando comes el pan y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de real, así de vivo es esto que celebramos todos los días en la Santa Eucaristía. Por eso, como dice San Agustín, que no te dé aprensión o miedo decirle a Jesucristo cosas humanas. Que no te dé aprensión el decirle a Jesucristo las cosas que se dicen a los hombres. Que es hombre. Que es hombre. Dios tomó de lo nuestro aquello que le teníamos que ofrecer. ¿Qué significa esta frase? Dios, haciéndose hombre, tomó de lo nuestro, es decir, de nuestra carne, de nuestra sangre, aquello que le teníamos que ofrecer. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer a Dios cada día? Un cuerpo humano y una sangre humana, que la tomó de nosotros, solo que limpia. Y en ese ofrecimiento estamos todos nosotros mezclados. Estamos todos nosotros juntos. Tomó de nosotros lo que le teníamos que ofrecer. ¿Por qué no lo tomó de mí? Pues de mí no lo pudo tomar. Porque mi carne no es capaz de redimir al mundo. Porque es carne pecadora. Ni de ti, ni de ti, ni de ti. Pero él se inventó una carne que por obra de la unión divina y hipostática es una carne limpia que jamás ha tenido pecado. No como la carne de la Virgen, mucho más. Porque la carne de la Virgen fue preservada de pecado, luego es pecadora, que nunca la fue, pero por especial privilegio. Pero la carne de Jesucristo por imposibilidad absoluta, porque en la persona estaba unida con el Verbo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero era humana, humano. Entonces absolutamente sin pecado, ya podía querer morder ahí el diablo. Porque el diablo puede morder donde piensa que va a encontrar algo, en mí y en ti y en ti. Pero en Jesucristo, por mucho que quisiera morder, se rompía los dientes. Digamos, no podía. ¿Por qué? Pues porque es una carne absolutamente limpia. Y claro, Dios, al ver una carne humana limpia, emocionado, dijo, pues que todas las carnes de los hombres sean limpias por medio de esta carne limpia de Jesucristo. Y de ahí nos viene su gracia, de ahí nos viene la reconciliación con él, sencillamente, en su cuerpo y en su sangre, la alianza nueva y eterna. Por eso, hermanos, hermanas, pues yo no sabía de qué hablar en esta primera charla. Pero el tema me lo habéis dado vosotros. El tema me lo ha dado el Espíritu Santo al oíros. Pensaréis que, bueno, que tengo un poco de cuentista o de no sé qué, pero no. Yo con esto no hago bromas. Y entonces quiero que os toméis en serio lo que os he dicho de parte del Señor, que hay un crecimiento aquí. Y el que pare y el que piense y no haga nada más que pensar que si no sé qué, que si no sé cuál, que si los tiquismiquis, que si este, que si el otro, que si los otros, que si los demás allá, está fuera de contexto, está humanizando, peor todavía, está frivolizando. Hay un Cristo en medio de vosotros, en medio de esta comunidad, que hay que dejarle crecer. No os preocupéis de si no acabáis de entenderos. Yo no sé nada, ¿eh? No estoy hablando de nada, pero como en todos los grupos hay líos, pues me imagino que aquí también. Me imagino que aquí también. Pero Jesucristo está. El Señor sigue. El Señor está en medio. Y esa realidad es profunda. Y esa realidad es verdadera. Pues bien, ¿qué vamos a hacer hoy y mañana? En las siguientes charlas, pues seguir con esto, seguir hablando de Jesucristo. La primera charla del seminario suele ser una charla, por lo menos nosotros en Madrid así lo hacemos, que se titula Dios te quiere, Dios te ama. Pero ¿cómo vamos nosotros a dudar de esto cuando nos ha dado a conocer a su Hijo Jesucristo? Cuando nos ha dado a conocer, con la dificultad que tienen tantas personas para conocer a Cristo, para sentir a Cristo, para decir una palabra de Cristo, con el rechazo que tienen, sabiendo que el juicio universal consiste en el sí o el no delante de Jesucristo. Jesucristo es la piedra de contradicción. El que crea en mí se salvará. Aquí mismo habéis dicho la oración esta tarde: quien confiesa el nombre de Jesús será salvo. Lo habéis dicho. El nombre de Jesús se salvará. Es la piedra de contradicción. ¿Cómo es posible que a algunas personas les cueste tanto? Pues nos ha costado mucho a todos, porque nosotros no somos mejor que nadie. No somos mejor que nadie. Ayer murió una chica joven, hija de un abogado de Madrid, Fernando Escardó, que iba a venir aquí estos días con nosotros, con los de Madrid, pero como se murió su hija, hija del alma además. Era una chica que tenía espina bífida y murió muy pronto. Y hubo un funeral a las 4 de la tarde allí en un tanatorio en un pueblo cerca de Madrid que se llama Tres Cantos. Y el que presidió era un curita muy joven que había conocido a esta chica desde pequeña. La chica yo creo que era mayor que él, pero se conocieron desde pequeños. Y entonces este hombre empezó la homilía diciendo que nosotros los cristianos no somos mejores que los demás. No. Pero tenemos una explicación a la muerte. No, yo no soy mejor que nadie, pero sé que Jesús vive. Sé que Jesús ha resucitado. Lo tengo en el corazón. Se me ha revelado. Lo acepto, lo asumo, me da vida. Ya no puede la muerte contra mí. Ya no puede. Yo no soy mejor que nadie. Y lo veo bien claro. Pero tengo una palabra en el corazón. Tengo una explicación en el corazón, y esa explicación es Jesús, que te pregunta esta tarde aquí, que estás aquí: ¿tú crees esto? ¿Tú lo crees? Pues si lo crees, dale gracias a Dios enormemente, con toda tu alma, porque te ha sido revelado. Te ha sido revelado. Porque la fe es un acto sobrenatural. La fe no es una adhesión humana a una cosa, a un principio o a un dogma o alguna cosa. No, 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 no. La fe no es una adhesión humana a una verdad, como puede ser la verdad de que 2 y 2 son 4. No. La fe es una adhesión a un misterio. Y la adhesión al misterio es un acto sobrenatural, infundido, infuso por el Espíritu Santo en tu corazón. Y ese acto sobrenatural sencillamente significa una cosa: que dentro de ti, simplemente por el hecho de creer, hay ya un trocito de cielo. Tú crees con el don del cielo. No crees con tus potencias humanas, tus cálculos humanos, otra sabiduría humana. Respetad vuestra fe. Respetad mucho vuestra fe, que es un acto de Dios en vosotros. Y cuando sintáis que creéis, Señor, creo en ti. Cuando digas, Señor mío y Dios mío, cuando sintáis que creéis, decid, Señor, yo sé que esto es cielo en mí, que el cielo está actuando en mi corazón. Pues bien, eso ha sucedido aquí esta tarde. De todo corazón, damos gracias a Dios por él. Aleluya, hermanos, y gloria al Señor. Alabado sea por siempre nuestro Jesús. Bendito seas por siempre, Jesucristo. Alabado seas por siempre. Gloria, gloria. Caray, en el sacre, en el sacre, en el sacre.